Viva mejor a pesar de todo. Uh-huh. Nuestra sección también llamada La casa me tiene podrida. Uh-huh. O A mis hijos no los toques. Uh-huh. O cosas por el estilo. Bien. Tenemos un montón de consejos, todos relacionados con la vida hogareña y con la vida en familia. Mire qué interesante esto. Adorno aromatizante. Un adorno muy bonito, pero que también sirve para aromatizar, no sé si la casa o a usted misma, señora, ¿eh? Es lindo andar aromatizada.
Qué lindo, ¿eh?
Dice, agarre unos limones, atraviéselo con un trozo de alambre.
Como un collar de limones.
Como un collar. Intercale hojas de naranjo y nada más.
Qué difícil, ¿no?
Y cuélgueselo. Cuélguese los limones, señora. Sí. Como si fuera un collar de limones, ¿sí?
Tal cual.
Y eso, primero la va a adornar, todos la van a mirar.
Sí.
Y va la de, dice... Va a tener una linda fragancia,
linda fragancia.
Admirada por todas sus amistades. Por...
Qué rico que es el olor a limones.
El olor a limones es muy rico.
Uh-huh.
Esto mismo hacen los cazadores de cabezas. Pero no se cuelgan limones, sino cabezas de personas.
Los cráneos.
Como las cabezas de las personas suelen ser muy grandes, o al menos más grandes que un limón,
uh-huh.
Entonces es ahí donde los cazadores de cabezas proceden a achicar aquella cabeza que quieren colgar de su collar.
Ajá, los jíbaros, dice.
Son los jíbaros.
¿Cómo la reducen? ¿Usted se
acuerda? La reducen mediante un específico, mediante un líquido, mediante un veneno, si usted uh-huh. quiere llamarle así, que se llama curaré. Que más parece
de algún
una promesa.
Médico.
Una promesa
de algún médico, sí.
Claro, que... que un líquido destinado a reducir cabezas. Y yo tuve un incidente con... Yo tenía un amigo jíbaro.
No.
¿Cómo un amigo jíbaro?
¿Dónde?
Un muchacho jíbaro.
¿Ah, sí?
¿No? Que, bueno, vino de allá de sus tierras, del Amazonas.
Uh-huh. ¿Y se instaló
acá? Vino a... Sí, se instaló acá. Vino acá a estudiar, Bueno, a estudiar con el doctor Cordero. Porque se le caía el pelo a las cabezas que él tenía colgando. Entonces fue a ver al doctor Cordero, que es un gran dermatólogo y especialista en la caída de pelo. Y este sabía reducir las cabezas, pero no sabía cómo evitar que se le cayera el pelo.
Ajá, y él las quería peludas.
Él las quería. Una cabeza pelada, colgada, vale menos que una
peluda. Sí, es verdad.
El doctor Cordero le dijo que se les caía el pelo a las cabezas, porque al achicarse, los pelos estaban muy juntos y competían los unos con los otros.
Claro, no le quedaba lugar.
La separación entre pelo y pelo,
que la ley del más fuerte, si usted
no sé,
quedaba el pelo más fuerte.
Entre pelo y pelo había muy poco espacio y entonces le costaba prosperar al cabello.
Claro. ¿No?
El doctor Cordero. Bueno, muy contento, el jíbaro ya se iba a volver a su casa, no sin antes haberse comprado algunos específicos para detener la caída del pelo. Uh-huh. Etcétera. Bueno, pero nos hicimos amigos y un día yo entré a la casa, él se alojaba en el Hotel Sheraton.
Mire usted.
El jíbaro.
Era un jíbaro de guita, ¿no?
Era un jíbaro con plata de las familias adineradas,
sí,
¿no?
De allá del Amazonas.
Y me dice, páseme en breves, me dice, ¿no?
En breves.
Sí. Y estaba el tipo preparando sus venablos.
Sí.
Sus dardos,
sí.
Con un tarro de curaré que tenía por ahí. Dice, pase, me encuentra, disculpe, dice, enseguida lo atiendo, pero estaba preparando unos venablos, por si me cruzo con un enemigo, lo inserto con un dardo envenenado, le corto la cabeza y esta cabeza, bueno, no hace falta que le explique, me imprime,
usted lo sabe.
Sí. Cuál es la clase de vida que yo he elegido.
Su vocación, digamos.
Bueno, y en eso, prueba un dardo así, como hace como un para probarlo a ver si lo clavaban una especie de blanco de corcho que se había comprado y se le escapa y me lo encaja más.
¿Dónde se lo pegó?
¿Dónde se lo metió?
En
la cabeza.
¿Dónde? No.
Y enseguida yo me lo saqué, le digo, ¿qué hace? Le digo, Chucho.
No, Chucho se llamaba. Chucho. Parece un nombre muy jíbaro, ¿no?
Se lo habían puesto los muchachos del barrio, así que por ahí se llamaba, andá a saber cómo, ¿no?
Sí.
¿Qué hacemos? No, dice, discúlpeme, me prive, dice, se me escapó, dice, uy, ahora, dice, ¿qué? Mire, porque yo no traje antídoto, dice, tenemos antídoto para esto, pero lo tengo allá, usted sabe que yo vivo donde Judas perdió el poncho, ¿no? Uh-huh. Por suerte se lo saqué enseguida, pero ojalá que no haga efecto.
Pero hay un poco.
Pero no sé, dice, mire, yo mañana viajo justamente de regreso, usted me manda un cable o un email.
¿Que los tíbaros tienen computadora?
Sí, www.cabezachica.com. Me mandas ahí, me avisas, dices si se te reduce la cabeza. Bueno, yo me quedé, primero me quedé inquieto, qué sé yo, y después me olvidé, ¿vio cómo es uno?
Sí, uno se olvida, sigue con la vida normal.
Bueno, voy a salir a caminar un poco, me voy a poner una gorra.
Hasta la nariz. Gorra
hasta la nariz.
Oh.
Digo, pero ¿qué estará pasando, no? Y me miré en el espejo y me pareció que tenía la cabeza mal.
Sí.
Pero digo, serán ideas mías. Al otro día ya tenía la cabeza a la mitad de
no.
Y se me iba achicando cada vez más. Yo trataba de disimular, ¿no?
¿Y cómo se disimula la cabeza chica?
Es muy difícil. Es muy difícil. Andaba con las manos puestas sobre el cráneo, uh-huh, así como quien acaba de errar un gol, y no las despegaba. Entonces daba una impresión de mayor volumen, sí, pero cada vez se me achicaba más, cada vez se me achicaba más, hasta el punto que a veces... desaparecía la cabeza. Yo venía de traje, incluso yo que uso bufanda,
no,
yo no venía el traje, la bufanda y nada más. Entonces me decían, Membrives,
¿está ahí? ¿Dónde está Membrives? ¿Me escucha?
¿Qué le pasa? Y usted, no, nada, decía yo, estoy un poco resfriado, me tapo con la bufanda, decía. Y bueno, a los 3 meses tenía la cabeza del tamaño de un níspero. Pero muy chiquita, incluso más chiquita que ninguna cabeza de los jíbaros.
Uh-huh. Se ve que a usted le hacía mucho efecto.
Se ve que me entró justo en la vena.
Sí. ¿Qué vena? Le hizo efecto muy fuerte a usted, ¿no?
Un efecto muy fuerte. Uh-huh. Y sí, incluso tenía voz de pajarito, ¿no?
¿Cómo era que hablaba usted?
Sí, pajarito, ¿eh? Entonces le mandé un mail. Chucho, le digo, se me achicó el mate, que ni me queda cerebro para pensar. Y me dice, ahí le mando el antídoto. Uh-huh. Me mandó el antídoto, ¿no es cierto? Llegó por Oca. Dice, aquí vive el señor Membrives. Sí, le dije yo, pero desde adentro, no quería abrir.
Claro, pues se reía la gente.
Claro, porque ¿qué saca uno cuando abre la puerta a medias? La cabeza. Entonces, me acordé de un muñeco llorón que yo tenía cuando era chico, y en vez de sacar mi cabeza, saqué una mano, y con la otra mano agarré la cabeza del muñeco y la saqué.
La asomé un poco.
La asomé un poco y le dijo, sí, es aquí, ¿no? Y la agarré con la mano, le di una propina y el tipo me miraba. Y dice, bueno, adiós, dice, señor Gallardo, me dice. Bien, y veo un tarro de 1 litro y una nota de Chucho. Dice, no se lo va a tomar todo de un saque, me dice, Membrives. Bueno, yo estaba tan desesperado,
ansioso,
que dentro de lo que pude, porque tenía la cabeza muy chica,
con cerveza,
casi,
¿no?
Casi metí la cabeza por el cuello de la botella para tomármelo.
O sea, se zambulló ahí.
Me zambullé adentro y me tomé el litro entero.
No,
pero... Porque era rico, ¿eh?
¿Era rico?
Era rico. Bueno, al otro día empecé a sentir como que una novia me estaba recriminando algo. Así se me ponía la cabeza. Me miro en el espejo y no veo nada. La nariz veo.
¡Epa!
Así también grande. Me quise agarrar la cabeza y no llegaba. Un valero me quedó. Y bueno, ahí empecé otro disimulo, ¿no? Evidentemente había exagerado con esto de...
Mire que le avisó, Chucho, ¿eh?
Me avisó, pero yo en el entusiasmo, ¿no?
El entusiasmo se lo tomó todo.
Y bueno, le daba una cabeza enorme, verdaderamente enorme. Y le mandé otro mail a Chucho. Le decía, Chucho, me mandé todo el antídoto y tengo el valero...
Que no paso por la puerta.
Que no paso por la puerta. Y dice, lamentablemente, antídoto de antídoto no tenemos. Va a tener que viajar. Va a tener que viajar.
¿Y
viajé?
¿Viajó?
Viajé al Amazonas con grandes dificultades.
Claro, eso le iba a preguntar, me
no
imagino.
Podía entrar en los aviones. Hasta que llegué, después de un viaje de 6 meses.
¿6 meses?
En canoa por el Amazonas.
Se bamboleaba la
canoa. ¿Cómo se bamboleaba?
Tenía que poner exactamente en el medio, porque si me ponían una punta, la otra punta se levantaba de las canoas.
Ningún gesto, nada.
No, nada. Incluso al rayo del sol, porque no me podía poner ni una gorra.
Claro.
Ni un sombrero, nada. Unas insolaciones que me tomaba 18 genioles y nada. Sí. Y hasta que llegué, ¿sí? Apareció Chucho.
¿Lo reconoció? Lo vio venir de lejos.
Venía acá con todo un collar de cabezas de sus enemigos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dice, lamentablemente esto va a doler, Joe, me dice. Y me ensartaron 17 dardos de curaré.
¿Así le tiraron de lejos?
De lejos. Y se me empezó a checar. Bueno, me curé. Uh-huh. Me curé. Cada tanto me agarra como una recaída.
Opa,
¿qué es que sale? A veces recaída de cabeza chica, a veces recaída de cabeza grande. Por ahí me dura unas horas, pero es muy molesto.
Qué molesto, realmente, ¿no?
Es muy molesto.
¿Le crece si la chica la crece? Sí.
¿Depende de algo en particular esto?
Bien. Sí. Ajá. Sí. Yo descubrí, por ejemplo, que cuando estoy alegre,
sí,
se me agranda. Y cuando estoy triste, se me achica. Así que cuando se me agranda la cabeza, enseguida llamo personas que me hagan desdichado.
Sí.
Enseguida consigo.
Sí.
Y cuando se me achica, ahí sí tengo que llamar. Ya no sé a quién llamarle. Uh-huh. Alguien que me ponga contento, ¿no? Y esta es mi vida, doctor. Por eso vengo a verlo. Porque realmente no sé qué hacer con mi cabeza. Con este tamaño inconstante del marote.
Sí, es cierto. Esa transformación del tamaño de su cráneo le debe traer muchísimas dificultades, calculo, ¿no?
¿Le parece a usted?
Sí.
Eso me pone muy triste.
Doctor.
Bueno, pero algo se puede hacer, no se preocupe, ¿no?
Ah, ¿se puede hacer
sí,
algo?
Sí.
Bueno.
Bueno, pero esto, lo que estábamos anunciando era la necesidad de hacerse un collar de limones para mejorar la fragancia.
Uh-huh.
Siempre hay que llevar un limón o dos en la mano. Otra cosa que usted puede hacer en el nivel de la limpieza y de las fragancias es reciclar los jabones.
¿Cómo?
Todos lo hacemos, ¿no, doctor? En una lata guarde todos los trocitos de jabón que le sobren. ¿Usted cuándo considera que un jabón es obsoleto?
Y cuando ya es muy difícil, digamos, de asir el jabón a la hora de pasar.
Cuando no lo puede agarrar.
Claro, veo que ya uno medio que lo apoya los deditos desde arriba y lo pasa.
Hay que ser verdaderamente un miserable.
Cuando se le rebala, claro.
Con los dos deditos.
Con los dos deditos le da el jabón.
Se le trae, por ahí no hay más jabón.
No hay más jabón.
Desaparece.
Entonces no le creen que se está bañando.
No. Bien. Cuando ya el jabón ha sido declarado inútil, por usted lo mete en una lata y va juntando.
Y lo va juntando, como una alcancía de jabón.
Como una alcancía de jabón. El día de mañana se llena la lata y dice, colóquelos a baño de María.
Ajá.
Junto con la lata de leche condensada que usted tiene para hacer dulce de leche.
Sí.
Hasta que el jabón se derrita y entonces revuelve bien y coloca la mezcla en moldecitos o en algún vasito plástico Y ya tiene jabones nuevos.
Sí, si tuviera fábrica de jabones, sí, tendría todo eso. Escúcheme. Sí. ¿Dónde? ¿En qué molde? ¿Sabe para qué está? ¿Es bueno eso?
No.
Porque usted puede armarse los moldecitos que le gustan y le puede dar a los jabones que usted mismo recicla la forma la que forma. Más le interesa.
¿Qué molde?
Mire, yo a veces... discúlpeme, no, yo le voy a contar una cosa que es un poco íntima. Pero a veces con mi novia nos bañamos juntos.
Bueno, es muy bien.
Entonces, es un jabón para dos. Que nos jabonemos al mismo tiempo. Un solo jabón, ajá, para los dos, un jabón largo...
Sí.
Lo agarramos uno de cada punta.
Parece oh, qué lindo.
Nos jabonamos. Sí, como.
Ajá. Moviéndose al compás.
Moviéndose al compás, uh-huh. Adelante y atrás, arriba y abajo, uh-huh. Etcétera. ¿No le parece? Es que es tierno bañarse con una persona
qué lindo,
amada,
¿no?
¿Cierto, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
¿Quién es lo vengo tanto? A consultar, porque pero... yo le vengo proponiendo a mi novia que nos higienicemos juntos. Y ella resiste esta ablución, sí. Considerando la contraria a sus costumbres y aún a nuestro estilo de vida.
Porque ustedes son muy conservadores.
Familia, la familia incluso anoticiada de este procedimiento higiénico, le aconsejó no hacer caso de mis requerimientos. ¿Qué puedo hacer yo para convencerla de que tomemos juntos un baño... como yo he visto en muchas películas pornográficas,
usted mira película
acá en el video de la esquina?
Sí, todo para el degenerado.
Todo para el degenerado.
Sí, se llama el video club. Mire, la verdad es que si su novia es muy conservadora en estas cosas, no, a lo mejor no va a querer...
Yo no sé si no quiere por conservadora o porque realmente la bañera que yo tengo... Ah, es exigua.
Es pequeña,
es,
¿no?
Es pequeña la bañera.
¿De cuánto es? ¿Esa de 1.40?
Sí, 1.20. No sé, 1.20, como mucho, 1.10.
¿1.10?
1.10. Y el borde yo lo tengo lleno de lata de desodorante, de gomina.
Shampoo.
Shampoo.
Pedacito de jabón.
Pedacito de jabón que lo guardo en una lata para el día de mañana. Todo eso ocupa mucho espacio y ella teme que... una vez dentro de la bañera y siguiendo los procedimientos usuales entre dos personas que se aman, podría suceder que toda esa ese tacherío se cayera dentro de la bañera. Y...
¿nunca probó con un cántico, con alguna canción que induzca al vaivén? Al...
¿Hay canciones que inducen al baño?
¿Al baño?
Sí.
No que yo sepa, no. No, sí, a un cierto vaivén cuando usted está ahí, algún valsecito de sí. Ese.
Aldón
pirulero, cada cual se jabona.
No, sí, así mismo.
Así mismo.
No, pero sí, no. Es muy infantil.
¿Usted tiene la costumbre de bañarse con su señora esposa o con su novia, amante o pretendiente?
Sí, pero he tomado las precauciones del caso.
¿Por ejemplo qué?
Usted sabe, yo tengo de dónde agarrarme.
Ajá.
Sí.
Su novia, digamos.
Mi novia también, porque
viene con agarradera.
No, pero he puesto en la pared.
Ah, sí.
Paramos, porque el problema de bañarse juntos, veo que cuando uno se mueve un poquitito, por ahí lo toca al otro y es un resbalón.
Ay, se puede matar.
Y uno agarra al otro y queda haciendo papelón ante la nada.
Un muchacho la mató a la novia, sí, en la bañadera. Porque también tenía la bañadera chica. Estaban tan apretados que de golpe la novia emergió.
Oh.
Salió para arriba.
Sí.
Tipo Willy. Mucha presión. En juego no, salió despedida.
Se pegó contra el techo.
Y se pegó contra el techo.
La claraboya.
La claraboya.
Se llamó a Clara.
¿Usted qué precauciones toma? ¿Dónde tiene agarradera?
En la pared.
En la pared,
claro, hay unas agarraderas que son de metal.
Ajá.
Sí, que se van atornilladas a la pared para que usted se agarre.
Ah, mire usted.
Tengo antideslizantes puestos en el piso.
Todo tipo de precauciones. Claro.
Sí, por supuesto. Y tengo
nunca
para...
le va a pasar nada.
No, de lo que quiero. Y tengo, por supuesto, una bañadera. Me hice una bañadera un poco más grande.
Sí.
¿Sí? Y con las dos lluvias.
Doble ducha,
¿no? Una de atrás y otra de adelante.
Tal cual.
Ahora, ¿las agarraderas no conviene ponerlas en toda la casa? Yo quiero poner agarraderas en toda la casa.
Como parece muy bien.
¿En el comedor para qué la quiere?
En las paredes, no, en el piso.
¿En el piso?
En el piso.
Sí. Se lo va a llevar por delante.
No. qué sé yo, no, en el techo, sí. Usted se va a caer enseguida y se agarra de algo y sí, no se cae.
¿Usted de ponerle mucha cera a los pisos?
Yo tengo Flexiplast. Es elegantísimo. Tengo un Flexiplast que es imitación de madera.
¿Y le queda igual a la madera? Queda
igual, incluso igual. Viene con un sachet de astilla. Que te lo desparraman por todas partes igual. Y cuando vos caminás de estás igual te las clavás. Y te parece que fuera de pino tea. ¿A usted le convendría poner agarraderas en el consultorio?
¿A mí? ¿Para qué?
Bueno,
un vaído.
Un vaído. Claro. Se cae de espaldas por la emoción o qué.
Algún desmayo.
O se agarra a usted también, ¿no? Uh-huh. No le conviene.
No, para que no hace falta en el consultorio.
¿Y quién se la puso la agarradera? Porque yo no encuentro.
Un albañil de confianza tiene que ser.
Sí, pero yo llamé a un albañil y me dijo, mire, ¿sabe lo que pasa con su baño? Los ladrillos son de canto.
Ah, no hay como ajustar.
Están un poquito, yo, flojitos.
Huecos, son ladrillos huecos.
No, ni siquiera huecos, no, de canto. De canto. Ladrillos muy finitos y están pegados los unos a los otros con...
No se puede...
con poca argamasa. Y si usted se va a agarrar y se va a quedar con el ladrillo en la mano,
¿no probó con un tarugo?
Sí, el albañil es italiano. El albañil es italiano.
Sí, no, entonces a lo mejor le conviene, en vez de agujerear...
Me dijo, su casa no sirve para hacer ninguna clase de innovación, me dijo, una palabra. Ninguna clase de innovación. Yo quería poner
un cuadro
aire acondicionado.
Sí, un split.
Pusimos un aire acondicionado de romper.
Terrible.
Al final terminé poniéndolo en el suelo, el aire acondicionado. Uh-huh. Y ahí más o menos. Levanta un poco de tierra con el vientito. Pero la pared no la aguantaba,
Pero qué finito. Se escucha todo entonces en su casa.
Con el aire acondicionado que me puso, que parece el auto de Benedicto Campos.
Ajá.
Yo tuve malas experiencias con los aire acondicionados. A mí ya me robaron uno.
¿En serio?
Me robaron.
¿Cómo le robaron un aire acondicionado?
En una pared que da a la calle donde lo voy a tener. Hay gente que tiene el aire acondicionado que le da a la otra habitación.
Sí.
Entonces, se le calienta una...
Se le enfría la otra,
como suele ocurrir.
Como pasa casi siempre.
Entonces yo lo puse a la calle directamente, a la calle, en planta baja, ¿no? ¿Dónde estaba yo?
Y mientras le haga el desagote...
El aire acondicionado, buenas tardes, dice, ¿dónde está la monja que hay que matar? Digo, ¿dónde está el aire acondicionado que hay que poner?
Sí.
Y bien, por ejemplo. Yo lo ponía al máximo, ¿no es cierto?
Siempre.
Me tomo todo el antídoto, me compro aire acondicionado, lo puse al máximo. 6 grados bajo cero.
Oh.
6 grados bajo cero. Los vecinos me traían lechones para guardarlo.
Lo usaban en el departamento de freezer.
En el departamento, sí. Yo estaba con estalactitas. Pero una noche, ladrones, apareció un ladrón del lado de afuera y me lo afanaron. Quedaba afuera, empezaron.
Claro, tenía uno de los ventanas, eso que se llaman aires ventanas.
Y el tipo con un cuchillo, no sé qué, me fue.
Y lo fue laburando y
se. Fue trabajando y llegó un momento y me lo sacó. Yo dormía.
Sí.
Yo dormía. Pero sentía el ruido del aire acondicionado. Y esto por ahí llegó un momento en que lo desenchufaron.
Claro.
Y entonces se pusieron ellos.
¿Cómo se
mientras terminaban de llevárselo, tres o cuatro, que eran varios, ¿no? Se quedaron ahí. Para que yo no me despertara por el silencio. Y por ahí incluso cambiaba. Veo que a veces cambia. Y por ahí me despierto. Y los veo a los tipos ahí. Que estaban ahí. Me vieron.
Si antes femenina era la mujer, ahora con la moda se ha echado a perder.
Cantaron un número.
¿Cómo cantaron un número?
Y decían de acá, y yo que me pensé que era la televisión.
Claro, el mismo rectángulo.
Cantando por un sueño.
Está muy bien.
Y le digo, Tinelli, ya no sabe más que inventar. Y seguí durmiendo y así fui víctima de...
El choreo. El choreo. Bueno, cuánto lo siento. Bueno, pero si usted quiere...
Ahora que estoy viendo, me parece que era Tinelli.
¿El que lo choreó?
El que yo vi. Ah. Así que, si era el que yo vi, es que era cómplice.
No me diga. Bueno, mire, vamos, es muy serio que dice, que yo lo acompaño ahora, vamos a hacer la denuncia.
Vamos a hacer la denuncia contra Marcelo Tinelli por robar aire acondicionado y fin...
Vamos a la denuncia. Pausa.